A esta hora tenemos comunicación con la teniente retirada Jamie Lisset Muñoz, quien por primera vez habla públicamente de su denuncia. Teniente Muñoz, buenos días. Quiero agradecerle que haya aceptado hablar con la W sobre unos hechos que son dolorosos y humillantes para usted. En primer lugar, cuéntenos qué fue lo que pasó entre el general González Lamprea y usted.
Bueno, primero agradecerte por la oportunidad que me brindan. Yo me encontraba en la clausura del curso que llevaba realizando en la Escuela de Inteligencia y al terminar la ceremonia, el coronel González Lamprea, comandante de la Brigada a la cual yo hacía parte, indica que quien solicitaba hablar con el comando de la brigada. Yo solicité hablar con él y me indicó que nos dirigiéramos a su oficina. Yo lo seguí, entramos y él se sentó en su silla y yo en las sillas interlocutoras, separados por su escritorio. Él me preguntó qué estaba sucediendo y comencé a comentarle que sentía que no me daban la importancia en ubicarme en un cargo que de lleno, en un cargo que yo llevara un proceso. Es decir, me cambiaban constantemente de puesto. No por ser mala trabajadora, sino porque era mujer y pues la inteligencia humana es complicada. Yo entiendo que el trabajo en calle es complicado y que les daba miedo. Yo soy del tercer curso de oficiales, de salir a la calle y bueno, uno no tiene, digamos, que una protección, sino siempre tiene que afrontarse al enemigo con su cuerpo nada más. Él me indicó que el curso de oficial de caso que yo había realizado y la capacitación de lucha contra las finanzas que nos habían otorgado iba a ser para realizar un trabajo de lleno y que él mismo se iba a encargar de que no nos cambiaran de ese cargo. Ese curso lo hicimos un oficial de cada batallón perteneciente a la Brimido, de la cual era el comandante, el coronel González Lamprea. En ese momento y con esa respuesta que él me dijo, mira, con el curso que ustedes acaban de realizar, ustedes no los van a cambiar de puesto y yo me voy a hacer responsable y el principal encargado de que ustedes no los cambien de puesto. Entonces yo encontré, digamos, que una solución a mi problema, que principalmente era que no afectaran mi folio de vida con tantos cambios de cargo. Yo procedí a agradecerle y me iba a retirar. Entonces él me dijo, ven, ¿y qué significa ese tatuaje que tienes en el hombro? En ese momento, como era la clausura del curso, yo estaba vestida, valga la redundancia, con un vestido que no tenía mangas, y se alcanzaba a ver un tatuaje que tengo en el hombro izquierdo, pero se alcanzaba a ver 3 milímetros. Entonces yo le dije, no, mi coronel, es un compás nórdico. Y me dijo, y bueno, y cuéntame el significado, y me hacía la charla sobre eso, y pues aunque a mí me pareció personal, yo le respondí sin ningún problema. Me preguntó si tenía más tatuajes, y yo le dije que sí, que tenía 4, y me preguntó dónde los tenía. Entonces yo le dije, tengo 2 en las costillas, el del hombro y uno en la espalda. Entonces él comenzó a contarme que él también tenía tatuajes, pero que era por una brujería que le habían hecho, entonces que una bruja le había hecho unos tatuajes de protección y me mostró uno en el brazo y otro en la pierna. Luego se puso de pie y cerró la puerta que había dejado entrecerrada al momento de entrar y me dijo, muéstrame el tatuaje de las costillas. Entonces yo le dije, yo ahí ya me sentía en shock, sentía la cabeza caliente. Y me dijo, tranquila, muéstrame el tatuaje. Entonces yo le dije, no, mi coronel, no se ve. Entonces me puso de pie de forma brusca y intentó mirar debajo del vestido. Lo aló fuerte y con una hebra entonces paró. Y luego me bajó la cremallera de la espalda y comenzó a manosearme y a besarme a la fuerza.
Teniente, yo entiendo lo duro que es para usted revivir esos momentos, pero quisiera preguntarle, por interés de la audiencia, ¿Qué pasó después de eso? ¿Usted salió de la oficina? ¿Qué hizo?
Sí, él me iba a meter la mano en mis partes íntimas y yo le dije que no hiciera eso. Entonces, me soltó, fue y se sentó en su silla y me dijo, pues entonces váyase. Entonces, me metí, yo me sentía culpable, o sea, yo decía, ¿qué hice para que usted no pensara que podía hacer esto? Me metí y salí, me fui y me encontré con mi compañera que estaba haciendo curso conmigo en ese momento. Y yo estaba en shock, yo no estaba llorando, yo no estaba corriendo, yo no estaba agitada. Y me preguntó, ¿por qué te demoraste tanto? Entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que ese señor me besó a la fuerza y me tocó. Y él me dijo, ¿qué? Pero tú estás bien, y me abrazó, y pues ahí fue que yo empecé a llorar. Y le corté y me dijo, tú tienes que informar esto. Entonces yo llamé a mi coronel Solarte, que era el comandante de mi batallón en ese momento.
¿Y qué respuesta obtuvo del coronel Solarte?
Mi coronel me dijo, mija, yo sé que esto es un tema muy delicado, yo no estoy en este momento allá, por favor, la voy a comunicar con el capitán López, que era mi oficial de operaciones en ese momento, él está en Bogotá. Hablé con él y reúnan. Entonces yo en ese momento no lo llamé, pero luego recibí la llamada de mi capitán y le comenté lo que había sucedido.
¿Usted también, teniente, elevó esa denuncia contra el alto oficial en la Fiscalía de la Nación, en la Fiscalía General de la Nación? Me llamó la atención, revisando el proceso, cómo presentó la inteligencia militar el reporte de las cámaras de seguridad de la brigada donde supuestamente ocurrieron estos hechos en materia de la denuncia, en lugar de hacer llegar simplemente el video en bruto como lo demandaba la investigación. Enviaron algo que llamaron análisis segmentado de los videos, firmado por un mayor, Jaime de Jesús Avendaño. ¿Por qué usted quedó inconforme con la presentación de ese informe?
Porque si bien mostraron el momento en que yo ingreso y salgo de la oficina del coronel, no muestran cuando yo me dirijo hacia el baño, cuando yo me reúno con mi compañera, sino que cortan ese pedazo y colocan, sale del CAIM, se dirige a la escuela, y luego la siguiente imagen que muestran, como tú lo dices en el informe, la siguiente imagen que muestran es, sale la teniente, 2 horas después, sonriendo por la guardia de la escuela de inteligencia.
Sí, el informe está lleno de comentarios. En la página de la W ustedes podrán tener una copia de eso. Y además, algo llamativo, lo firma el mayor Jaime de Jesús Avendaño, que para esa época ya había estado preso por su presunta participación en falsos positivos y fue además unos meses después excluido del Ejército Nacional por esa presunta participación en falsos positivos. Él es el firmante del informe. Teniente, usted para esa época tenía un romance con un mayor del ejército, con quien después contrajo matrimonio, es su esposo ahora.
Mi novio lo conocí después, pero sí, okay. Lastimosamente se vio untado en este caso. Para el primer semestre del 2019, cuando yo llevaba aproximadamente 6 meses con él, lo abordó un coronel de apellido Neira, en el cantón de Puente Aranda, y le dijo, venga, capitán, usted que está saliendo con esa china del hospital militar. Entonces le dijo, sí. Me dijo, aproveche que está con ella y dígale que convénzala de que le quite la denuncia a mi coronel, porque pues usted sabe que él va para general y pues nosotros lo llevamos bien.
¿Qué quiere decir lo llevamos bien?
Me imagino que un buen traslado, Sí, principalmente eso, porque pues... y para el segundo semestre del mismo año, el coronel Sarmiento, en saliendo del Cantón Norte, lo mismo, lo cogió y le dijo, venga, hermano, usted que está saliendo con esa subteniente Muñoz, que es la que denunció a mi coronel, dígale que retire esa denuncia, mire que le están afectando el ascenso y nosotros lo llevamos bien, nosotros le podemos ayudar a usted y a ella.
Y ante la negativa de él, ¿qué pasó con su novio en ese momento?
Él hizo el curso de ascenso y automáticamente salió a otro lado, para el San Vicente del Caguán, a un S2, donde él nunca había tenido experiencia. Si él sabía siempre, él siempre había elaborado en contrainteligencia como jurídico, porque él es abogado y especialista en derechos humanos, y pues eso no valió de nada, tanto que nos recalcan en el ejército que ustedes van creando su folio de vida y su hoja de vida para que los ocupen en los mejores cargos, y él salió para allá, lleva un año y medio allá.
Es decir, salió trasladado a San Vicente del Caguán en una misión que no era la para la que estaba preparado. Él no había sido hombre de inteligencia y lo pasan a S2, que para información de los oyentes quiere decir la seccional de inteligencia en San Vicente del Caguán. Teniente, usted presentó la denuncia en la fiscalía, como lo comentábamos hace un momento. ¿Notó algo extraño en el transcurso del proceso que lleva ya 4 años sin resultado?
Sí, una cosa lenta. La fiscal, un día que estaba yo estaba entregando mi ampliación de denuncia, se sentó a mi lado y me dijo, ¿usted sí está segura de lo que está haciendo? ¿Usted sabe que esas personas tienen mucho poder? ¿Usted está segura? Y yo le dije, doctora, pues es que yo no me estoy inventando nada. Lastimosamente me pasó y pues tengo que denunciarlo, es lo correcto, ¿no? Me dijo, pues sí, pero pues usted verá, usted sigue adelante con este caso. El caso nunca lo movieron, el caso siempre estuvo quieto, y para este año, en el mes de agosto, me entero que el caso había sido archivado desde el 17 de noviembre del 2019, y a mí nunca me informaron.
Y lo que le comunicaban era que lo estaban desarchivando, es decir, que lo volvían a poner en actividad. Lo curioso de ese archivo para los oyentes es que se produjo el 18 de noviembre de 2019, justo unos días antes de que la Comisión Segunda del Senado empezara a estudiar el ascenso a general de Mario González Damprea. Es decir, los senadores vieron que el caso estaba archivado e inactivo y procedieron a darle el visto bueno, la luz verde, al ascenso general. La presunta víctima, como nos lo acaba de contar, jamás supo, hasta hace unas semanas, que lo habían archivado y después desarchivado. Teniente, ¿y qué ha pasado con la investigación disciplinaria?
Para ese mismo año, para el 2019, en diciembre, me citaron en el CAIMI, en la oficina jurídica, y me dijeron que era para rendir indagatoria de qué era lo que había pasado en el 2017, en noviembre, con el coronel González Damprea. Yo le pregunté al teniente que me recibió la entrevista, le dije, ¿por qué 2 años después? O sea, yo esto lo pasé inmediatamente, pasé la denuncia en fiscalía, yo envié copia a la dirección de personal. ¿Y por qué 2 años después? Y me dijo, teniente, mire, lo que yo le diga es mentira, esto aquí llegó hace 2 semanas y por eso lo estoy haciendo. Y precisamente fue como 2 semanas antes de que ascendiera general el coronel González.
Bueno, pues anoche hablé telefónicamente con el señor general Mario González Damprea, director de la inteligencia militar, denunciado por la teniente Muñoz, y él me aseguró que la fiscalía ya lo había absuelto de este caso, quizás el señor general está confundido. En primer lugar, porque la fiscalía no tiene la facultad de absolver a nadie. Y segundo, porque hace unas semanas la teniente Muñoz fue notificada por la fiscalía sobre el desarchivo del caso que hoy sigue vigente. Tenemos copia de ese documento. Está en la página de la W. Anoche además consulté el sistema en línea de la fiscalía y el caso está activo y vigente. El general también me dijo que declinaba dar su versión a la W sobre la denuncia porque él no litiga por micrófono y aseguró que se trata de un montaje de la teniente porque, según él, quedó muy brava porque él no accedió a trasladarla. Esta mañana a las 6:16 de la mañana recibí por vía de WhatsApp un comunicado de la coronel Sandra García, directora de comunicaciones del ejército, y es increíble porque yo no le había consultado nada al ejército por tratarse de un tema personal del general y lo había hablado exclusivamente con él, y ella responde diciendo, le dice, fecha 13 de octubre, periodista Daniel Coronel, fuente Ejército Nacional. En referencia a la consulta realizada, no realicé ninguna consulta, en referencia a la consulta realizada nos permitimos manifestarle que frente al proceso penal del señor Brigadier General Mario González Lamprea será la autoridad competente quien se pronuncie, máximo que en la etapa en la que se encuentra el proceso goza de reserva legal. El general desde luego tiene todo el derecho a defenderse dentro del debido proceso con transparencia, sin usar los recursos ni la influencia de su poderoso cargo. Por cierto, me dijeron que la fiscalía iba a presentar una solicitud de preclusión del caso, pero no tiene la facultad para hacerlo, no tiene la competencia ya para procesarlo. Como ahora él es un general de la República, el órgano competente para seguir la investigación es la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Mil gracias a todos. Este fue el reporte coronel de hoy.
Daniel, qué pena meterme en el reporte. Agradezco a la teniente y reconozco su valentía por recordar algo tan doloroso para ella. Pero, Daniel, no me queda claro un tema. El ascenso de un general pasa por el Congreso y pasa por Junta de Generales. Y lo primero que ellos hacen es consultar en su pasado judicial, por llamarlo de alguna manera. Cuando sucede el ascenso del general, ¿ahí no había caso?
Lo acababan de archivar una semana antes, el 18 de noviembre. Mire, Julio, el llaman al ascenso los primeros días de noviembre. El 18 de noviembre le archivan el caso y cuando entra a la Comisión Segunda del Senado de la República en la primera semana de diciembre, el caso aparecía como archivado e inactivo. Una vez el coronel es ascendido a general, por petición de la Procuraduría, el caso es desarchivado y está activo ahora. Lo que pasa es que la Fiscalía perdió su competencia porque, por tratarse de un general de la República, debe ser investigado por la Comisión de Instrucción de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Teniente, muchas gracias. Daniel, hasta mañana.
Hasta mañana, Julio, y hasta mañana a todos, y mil gracias por darme esta gran oportunidad de volver a empezar.